tarde en la librería El Cársale de las Cajas de Cartón, otro de los hijos literarios de nuestro colega, periodista y escritor ya consagrado, Pedro González de Viñaspre. Pedro, enhorabuena y bienvenido a la radio.
Muchas gracias, Chus.
Bueno, enhorabuena, porque los que sabemos lo que cuesta juntar letras y palabras e intentar, por lo menos, hacerlo bien, tiene muchísimo mérito, ¿eh, Pedro?
Bueno, eso lo tiene que decir el lector, ¿eh? Vamos a dejarlo en sus manos.
A ver qué dicen. Bueno, y antes de nada, como periodista, como escritor, tenemos que recordar a Manu Leguineche, un maestro que nos ha dejado, pero que también nos deja un buen legado.
Sí, sí. No, yo creo que Manu Leguineche es un referente para cualquiera que haga periodismo. Yo recuerdo más cuando estudiaba la carrera que de alguna manera también te fijas en personas, en personajes, en profesionales que tienen algo que decirte, algo que aportarte. Yo creo que Manuel Leguineche precisamente para mí además es especial porque lo considero que cubre una de las facetas del periodismo que es más interesante, que es la de el periodismo de combate, de primera línea, el viajero incansable. Yo creo que es un poquitín lo que siempre me hubiese gustado ser a mí.
Bueno, todavía estamos a tiempo.
Bueno, venga, somos jóvenes.
De coger la mochila. Bueno, vamos a hablar de su libro, que usted ha venido aquí a hablar de su libro.
Efectivamente.
Bueno, se titula La ecuación de los ángeles y aunque no sea nada profesional, no hemos tenido tiempo material para leerlo y poder criticarle en antena. Así que, bueno, de entrada tiene que ser todo para bienes.
Se acabó autocrítica, entonces, ¿no?
Sí, la vale. Crítica vendrá
perfecto,
otro día.
No hay problema.
Bueno, que en una ecuación siempre hay una incógnita o más, según el grado. Me imagino que de tratado de matemáticas esto no tiene nada de nada. Hasta donde se pueda contar, ¿cuál es el argumento, Pedro?
Bueno, pero ya que lo mencionas, pues sí que tiene unas ciertas referencias. Es decir, el título, los títulos... Depende quién los, o cómo se planteen, pueden tener un significado o no. Por ejemplo, en este libro yo hablo de que uno de los referentes es Umberto Eco para mí. Uh-huh. Y Umberto Eco, en el libro referencial, sobre el que yo creo que hago un homenaje en este, que es El nombre de la rosa, precisamente hablaba de los títulos y decía que él lo que no quería precisamente era que el título condicionase al lector.
Diera pie a hacerte una idea.
Exactamente. Es decir, muchas veces los títulos llevan a algo, ¿no?
Sí,
o te hacen un prejuicio de la novela.
Como en el cine. Como
exactamente,
en...
sí, exactamente. Entonces, El nombre de la rosa, por ejemplo, que es el libro de Umberto Eco más interesante y más importante, uh-huh. Lo que buscó él es que tuviese un nombre, un título sin un sentido concreto, muy polisémico y demás. Yo en este caso no, en este caso yo, bueno, en mi humildad voy por otro lado y realmente sí que quiero contar algo y quiero decir que ecuación y ángeles son dos términos que parecen antagónicos,
¿sí?
Y precisamente por eso los quiero situar en el titular y en el título y bueno, pues lo que busco es hablar un poco de ciencia y de teología, Dios y estas cosas. Por ahí va un poco la cosa, es decir, el centro de la historia gira en torno al ámbito religioso, a un personaje misterioso que es un seminarista, un futuro sacerdote.
Hay Umberto Eco como pulula por ahí.
Umberto Eco, por supuesto, lo menciono explícitamente además, sí. En la presentación de la novela. Entonces, bueno, pues por ahí El nombre de la rosa sobrevuela, digamos, en un escenario distinto, en un contexto distinto, en este caso Vitoria, en este caso Cuzco, que ya has visto que has puesto una música muy referencial.
Sí, eso es obra y gracia de José Emilio Mediero.
No, pues muy bien, porque la novela se desarrolla en su primera parte, en buena medida, en Cuzco, que es una ciudad para mí increíble.
¿La conoces, Pedro?
La conozco.
¿Ah, sí?
Y me parece que es una de las maravillas del mundo. Es decir, uh-huh. Si alguien puede hacer viajes por algún sitio, yo recomendaría ir a Perú y concretamente Cuzco. Y
entonces, ¿al lejano Perú?
Al lejano Perú, sí señor. Todo está lejos, pero todo está más cerca de lo que parece. Pero sí, por un lado eso, Cuzco, y por otro lado Vitoria. Vitoria que siempre es un poco protagonista de todas las novelas que he escrito hasta ahora.
Sí, Vitoria. Y más exactamente en este caso, el seminario, que desde luego ese edificio imponente, cuéntanos cómo se trama un poco ahí todos estos entresijos en ese edificio que decimos que me parece que está catalogado, Pedro, ahora te lo estoy diciendo de memoria, como el primero en Euskadi hecho en hormigón.
Ah, pues mira.
Yo creo que recuerdo ese dato.
Ese dato no lo tenía, pero
podría serlo. De tantos reportajes que hacemos, sí.
Podría serlo porque sí. Este fue construido en 1930, sí. Por Pedro de Asúa, que Pedro,
sí.
De Asúa tiene una calle justo,
sí,
además, al lado del seminario.
Sí, señor.
Y es un edificio, además, de especialmente llamativo por su estructura, porque se dice que de alguna manera está inspirado en el monasterio del Escorial, tiene un formato de parrilla visto desde el aire. Es un seminario, es un edificio que tiene una historia muy interesante porque nació justo antes de la República, en un momento, digamos, convulso a nivel religioso, cuando estaban, digamos, las dos Españas famosas. Posteriormente, en los años 40, fue el seminario, digamos, de referencia de todo el norte de España. Llegó a haber hasta 500 seminaristas en su momento. Y claro, hoy en día es un edificio que se tiene que reconvertir. básicamente por la crisis vocacionales y luego porque, bueno, la Iglesia está en el punto en el que se encuentra, ¿no? Que, de alguna forma, bueno, podríamos considerar que la decadencia de la propia Iglesia como institución se refleja en la decadencia, hasta cierto punto, del propio edificio que se tiene que reconvertir, que está muy vacío, pero que es muy evocador. A mí es que me parece un edificio especialmente evocador y es donde se desarrolla buena parte de la novela, un poco haciendo ese paralelismo con El nombre de la rosa que se desarrolla en un monasterio, ¿no?
¿Y Blanca Gago, la periodista, puede entrar por esos pasillos alicatados que parecen de Sevilla?
Efectivamente, sí. Los azulejos del seminario son especialmente bonitos.
Preciosos.
Además, muy bonitos. Pues sí, Blanca Gago, que es, digamos, la protagonista habitual de las cuatro novelas que he hecho hasta ahora, y que además, bueno, de alguna forma también tiene un componente ideológico en ella, porque, bueno, es una persona agnóstica, no creyente, pues bueno, se le encomienda la búsqueda de un personaje, digamos, el Malaquías Treviño, que es un seminarista que ha desaparecido y sobre el cual parece que existe una historia especialmente llamativa, ¿no? Desde el Vaticano se le encomienda que investigue a Blanca Gago, que es agnóstica, como digo, las virtudes o las habilidades especiales que tenía este personaje y que desde la Iglesia podían ser incluso catalogadas como milagrosas.
¿Cómo, ¿no?, me gustan los nombres? Ese Malaquías Treviño, por ejemplo.
Malaquías es un personaje del Nombre de la Rosa, curiosamente, bibliotecario. Bueno. Por ahí un poco van las referencias también,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, y que no se nos acabe el tiempo sin hablar del padrino literario.
Sí.
Bernardo Achaga, que te acompaña una vez más en la presentación esta tarde. ¿Qué te ha dicho del relato?
Pues mira, todavía lo ha leído hace muy recientemente. Él ha presentado hace poquito su última novela.
Sí, Nevada Co-Egunak.
Exactamente. Y entonces, bueno, ha estado bastante liado durante todas las Navidades y demás. Entonces, bueno, además de hacerme un gran favor viniendo a la presentación, sí. Y bueno, que se lo agradezco un montón, lo ha leído la última semana y no hemos tenido todavía ninguna conversación. O sea que va a ser casi una presentación así, a bote pronto.
Esta tarde viene el palo, Pedro.
Esta tarde a las 7 de la tarde en la librería Elkar. Me voy a ver con Bernardo Achaga frente a frente y a ver lo que me dice.
Que vendrá con un listado en rojo.
Seguramente me subrayará las páginas donde encuentra alguna cosa. Sí.
Bueno, ya nos lo estás comentando, en Elkar se vende, en otras librerías vitorianas ya está también a la venta. ¿A qué precio, Pedro?
Sí, vale 19 euros. Uh-huh. Y bueno, pues sí, se ha distribuido ya anteriormente, es decir, en Navidades. Lo que pasa es que había un cierto problema porque, bueno, en Navidades hay mucha acumulación de novedades.
Sí,
y
se
de
aprovecha.
Sí, pero bueno, que cualquiera puede comprarlo en cualquier librería, en cualquier caso se pide y no hay ningún problema en ese sentido.
Uh-huh. Uh-huh. Otra vez con Beta Ediciones.
Sí, hemos vuelto.
¿Repites con esta editorial?
Sí. Bueno, yo tengo un trasiego editorial de las cuatro. Pero bueno, ya.
Es un poco infiel, Pedro.
Son infieles ellas a mí, es una cosa mutua. Pero bueno, el caso es que Beta ha accedido a publicarlo. Ha habido dificultades porque hoy en día, lo hemos mencionado antes de empezar, la crisis se introduce por todos los entresijos, incluso en el mundo editorial. Y no es sencillo que una editorial se fije en ti, aunque has tenido tres libros anteriormente, y bueno, pues en este caso agradezco a Beta que esté ahí. Y yo creo que además tiene una edición muy bonita, el libro está muy bien editado. Y
la portada es bonita, Pedro. Este sí. Ángel sin sexo.
Exactamente. Sí, porque el sexo de los ángeles parece que es un paralelismo también con el título que he hecho. Y de alguna manera, pues bueno, sí que un ángel tenía que estar por ahí.
Tenía que estar y aquí está. ¿De dónde ha salido esta portada, por curiosidad?
No, es simplemente las editoriales te así sugieren ellos portadas, o tú les sugieres portadas. Y bueno, yo les sugerí la posibilidad de que fuese por ahí. El seminario también aparece en una foto, tanto en página interior como en una foto de la contraportada, porque también me parece que es el edificio que marca un poco la línea de la trama, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues con esta referencia ya hemos contado casi todo. Ahora nuestros oyentes solo tienen que enfrascarse a ver qué pasa con esta periodista, con esta Gago, a ver cómo desentraña toda la trama por ahí. Así que así nos despedimos, Pedro. Como siempre, un placer, encantados de haberte tenido. Que me cuesta lo de tutear, pero a ti te tengo que tutear. Encantados, Pedro.
Muchísimas gracias.
Gracias.